Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Hola, hola, hola. Saludos. Ya estamos aquí en tiempo para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica y muchas cosas que contarles. Vamos a hablar de ese reto que protagonizaba el cántabro Borja Ortiz. 13 horas y media de pádel surf entre Bilbao y Santander este fin de semana. Ya está recuperado. Tenemos que hablar también de bolos. Está apasionante la Liga Tectia, la Liga masculina, porque este fin de semana se van a jugar el título prácticamente. Andros Laserna y Peña Castillo, que se enfrentan en Las Fraguas y le separan 2 puntos a favor de los locales en este caso, y empataron en la primera vuelta, así que se juegan también el enfrentamiento particular. Tenemos que hablar de balonmano, de motor y de Racing. Sigue a buen ritmo la campaña de abonados después del primer día, 831 carnés dispensados. En las taquillas se avanza bien, hay un caseto previo donde tienes que rellenar todos los datos para actualizar la base de datos del club, con email, teléfono, pero va rápida esa fila, y si lo hacen vía telemática ya saben que traen el sorteo de un crucero por el Mediterráneo, camisetas firmadas, vales para la tienda. En la tienda, por cierto, no valen ahora los descuentos de abonados hasta que no renueves el carnet. Los de la temporada pasada no valen y hay que esperar 48 horas para que sean efectivos. Y siguen también los trabajos en el césped, que les contábamos, al ser híbrido, pues requiere, para que no sea demasiado tupido, requiere ahí de una poda intensiva. Muchas cosas ayer de la presentación del nuevo director deportivo, de Chema Aragón, que nos quedaron en el tintero, por ejemplo, el modelo de fichajes, ¿no? Y evidentemente va a ser muy diferente lo que puede hacer en el Racing que lo que hacía en el Mirandés o en el Guijuelo. En el Elche apenas estuvo, ¿no? Que sería lo más parecido, estuvo 2 meses. Le dio tiempo a fichar a 2 jugadores y el entrenador de Sarabia no venía de su mano. En este caso tiene una relación perfecta con José Alberto. Coincidieron en el Mirandés y tienen una relación muy buena. Son amigos, se conocen bien y han mantenido el contacto después de haber coincidido en el club Jabato. Así que sobre su modelo de fichajes, y claro, no es lo mismo cuando llamas de parte del Mirandés, que saben que el jugador que llega a préstamo va a tener minutos sí o sí, no es lo mismo que llamar del Racing, donde van a pedir pues dinero porque saben que hay más y que el jugador pues igual tiene en su posición otro jugador que le va a restar esos minutos. Sobre el modelo de fichajes y esa primera reunión con José Alberto que mantuvo ayer, 2 horas antes de la presentación, donde hablaban de autocrítica, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado dentro de la buena temporada, haber terminado quinto, qué es lo que ha fallado y dónde se puede mejorar la plantilla? Escuchamos a Chema Aragón.
Lógicamente, como os decía, no tiene nada que ver esto a Miranda, probablemente tampoco tenga nada que ver a Elche, porque tampoco los salarios allí son más altos que en Santander, seguro. Entonces, el modelo de fichajes, pues yo creo que José conmigo cuando estuvo en Miranda, y a lo mejor la certeza que él tiene y la presión que me da a mí él, es que le voy a traer buenos jugadores, o esa va a ser la intención. Él está analizando la autocrítica de la plantilla, las necesidades de la plantilla, dónde nos ha podido este año faltar un poquito. Eso es lo que vamos a intentar, en base a esas necesidades, ya no hablo del puesto, sino cualidades del jugador en esa posición, pues intentar cedido, mayor, joven, intentar que sea el jugador más adecuado para la plantilla.
Chema Aragón ha sido un director deportivo que siempre ha apostado por la juventud, pero también hace falta oficio. Ojo, que el Mirandés, por ejemplo, esta temporada, con la plantilla más joven de segunda, ha demostrado que se puede competir y tener ese oficio y esas tablas, ¿no?, en un terreno de juego. Lo que sí va a dar Chema Aragón es continuidad. Hay 18 jugadores con contrato, 16 que estaban esta temporada, más los 2 cedidos que vuelven, Yeray Cabanzón, que es fundamental, ha hecho un temporadón en la Ponferradina, y ya antes de irse aquí apuntaba maneras. Veremos a ver qué tal con José Alberto, porque fue el propio Yeray el que pidió salir ante la falta de minutos, a ver si encajan bien en ese puzzle. Es verdad que en su posición en teoría juega Andrés Martín, pero Yeray puede jugar también por la izquierda o por el centro, y Neco Celorio, que también vuelve tras su cesión en Algeciras, que quizás ha destacado menos, pero es un jugador interesante. Andrés, pues veremos a ver si alguien llega y paga dinero por él. De los jugadores con contrato también hay otros que pueden salir. Quizás el que más puede salir es Montero, que tiene contrato, pero tiene que pagar un club por él. Si no está a gusto, podría salir. Si no, también podría quedarse. Veremos a ver qué es lo de Arana, qué es lo que ocurre con el delantero canario. Pero con José Alberto al final ha tenido los minutos merecidos muchas veces. Arana otras veces no podía ni jugar el partido completo porque no le daba el físico. A ver, evidentemente, ¿todos los que tienen contrato se van a quedar? Pues seguramente no, porque llegue algún equipo con dinero para llevárselo y pague la cláusula, podría ser el caso de Andrés, veremos a ver, o otros que pidan salir. y del filial. Hay jugadores muy interesantes, como Salinas, al que hemos visto muy poquito. Ojalá que no se repita un nuevo caso Juan Gutiérrez, que ya tiene dos ofertas de primera, ¿eh? Le quiere Osasuna con Listi, le quiere al Alavés, y aquí se le dejó ir porque no servía, entre comillas. Ha sido uno de los grandes errores, ¿no?, de la dirección deportiva los últimos años. Chema Aragón, sobre la cantidad de fichajes, la plantilla que tiene, ¿va a dar continuidad a ese bloque? Que no hay que olvidar, eso es cierto, que ha terminado quinto y que ha disputado el playoff.
Ha quedado quinto el equipo, ¿eh? Ahí creo que eran 16 jugadores con contrato. Ayer, no, antes de ayer estaba en Ponferrada viendo a Geray. Que decir que viene Neco, viene Geray, hay situaciones de jugadores del filial. Es que está funcionando. O sea, ¿no se ha ascendido? No. Pero que esto hay que mantenerlo, o sea, hay que tener los mismos abonados, hay que tener una plantilla que ilusione, hay que ganar partidos, pero que no hay que decir, no es volverme a reinventar en el Mirandés con tres futbolistas con contrato y hacer una plantilla entera. Es decir, el valor real del Racing de Santander a nivel de, es lo que ya hay. Hay que retocar y mejorar lo que hay, pero que de verdad tenemos que dar valor a los que están.
O Jeremy Arévalo, me estoy acordando, canterano, o Dani González, que se fue después de haber hecho una temporada fantástica en el filial y de no haber tenido minutos en el primer equipo. Y tú te has quedado con Lago Junior, con Paul Moreno, que posiblemente se vaya a la India, o Skain, que tenía una oferta de la Cultural para quedarse en segunda. Pero quizás por ahí pues se pueda mejorar y se pueda encontrar esa vía de autocrítica, ¿no?, de cómo puedes mejorar esta plantilla. El que lo tiene clarísimo es el Batco, que ha renovado prácticamente a todo su bloque y además ha hecho fichajes también ilusionantes. Ayer por la tarde anunciaban el del francés Junior Scott, lateral izquierdo de 2 metros, muy atlético, muy goleador. Estaba jugando en Japón, pero con experiencia en Asobal, en Logroño, y siempre ha demostrado tener gol. También ha jugado en Alemania y en muchos otros países. Y ya han formalizado el Club Naranja con éxito su inscripción en la Liga Europea y ya esperando el sorteo el 15 de julio, la previa, 31 de agosto y el 7 de septiembre, dependiendo en casa o fuera, en ese sorteo para acceder a la fase de grupos. No es fácil, además el año pasado le tocó la ABC de Braga, que no era un rival sencillo, ni mucho menos. Escuchamos a Jacobo Cuétara hablar sobre este nuevo fichaje que ha realizado el Club Naranja, de este lateral izquierdo de 2 metros del francés Junior Scott.
Que muy contento de la adquisición, es un jugador con experiencia en otras ligas, ha jugado en Dinamarca, ha jugado en Alemania, ha jugado en Francia, incluso en Japón y además en España. Estuvo varias temporadas en Logroño, conoce el balonmano español, también es importante de cara a su adaptación más rápida, conoce el idioma, es un lateral izquierdo con gol, son 2 metros de jugador que es capaz de lanzar de manera muy potente, con mucho salto.
Un pequeño alto y hablamos y saludamos a Borja Ortiz y hablamos de esa travesía solidaria, 13 horas y media de pádel surf entre Bilbao y Santander.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Y hablamos ahora de una aventura curiosa de nuestro hombre de los retos, Borja Ortiz, un cántabro que se mete en cada fregado espectacular. Lo último que ha hecho este fin de semana, completar la travesía, además con motivos solidarios, 13 horas de paddle surf entre Bilbao y Santander. Borja Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ya estás recuperado o no?
Sí, hoy estoy mejor que ayer. Hoy ya me he venido a trabajar a Cabarza en un bicicleta desde Santander.
Madre mía. A ver, cuéntanos cómo han sido esos 90 kilómetros remando, porque dices, hombre, si está la mar tranquila, bien, pero habrás tenido algún momento de oleaje y algún momento de dificultad, ¿no?
Sí, a ver, ha ido todo bien, el mar todo bien. Se complicó la cosa a partir del kilómetro 57, exactamente, a partir del Aredo, del Monte Guciero, a la altura de Santoña, de la playa de Berria. Ahí ya empezó a venir el viento del norte, de que me venía de lado, claro, porque como yo voy de este a oeste, el viento del norte me venía de lado. Entonces ya no me dejaba ir a donde yo quería, ya no me dejaba enfilar bien al Cabo de Ajo, me tenía que ir un poco en contraviento hacia el norte y después volver como hacia el sur. Así para ir mejor con el viento. Y en el Cabo de Ajo estaba la mar muy picada, y se movía todo y tuve que ponerme ahí, flexionar bien y aguantar ahí el tirón y después de ajo ya mejor.
¿Qué te duele más después de 13 horas y 21 minutos remando? Porque me imagino que ya no sabes si las piernas o los brazos.
Sí, a ver, es todo el cuerpo. Cuando me levanté ayer, sí me dolía todo. Me levanté, andaba ahí como un mejuco, ahí me costaba. Y nada, y después, hoy ya mucho mejor, hoy la verdad que mucho mejor. Pero sí, mucho dolor, sobre todo porque vas curvado en la espalda, los pies, la planta de los pies, me dolieron mucho y bastante así dolorido. El cuerpo, me costó mucho dormirme, cuando terminé el reto me costó mucho dormirme. Anoche también, las dos primeras noches me costaba algo dormir, pero porque está el cuerpo me ha agarrotado, pero bien.
¿No viste al tiburón, no?
No, ya andaba la gente ya vacilándome, sí. Ya es como te encuentras el tiburón de Santoña.
Pero no se ve nada, ¿no? Realmente es muy difícil, ojalá, ¿no? Pero porque lo
sí,
sabéis...
Sí, que coincidiese. No, claro. Me hubiera encantado haberlo visto por ahí. No. Eso sí, en ese momento, Borja, no te caigas al agua.
porque lo estabais grabando todo para hacer un documental de lo que ha sido esta travesía de paddle surf entre Bilbao y Santander.
Eso es. Y bueno, ya se ha grabado, se va a montar un montaje ahí con imágenes muy bonitas, porque había un cámara en tierra y otro cámara en el barco, y entre los dos pues me han sacado imágenes muy bonitas y se hará un documental de esto para después verlo.
La idea era, pues bueno, una iniciativa solidaria con las entidades Nuevo Futuro y Proyecto Hombre. Cantabria, cuéntanos un poco, porque queríais lanzar también un mensaje, ¿no?, en esta aventura, en este reto.
Sí, a ver, la idea de este reto solidario ha sido un poco concienciar sobre todo a la juventud, que anda mucho con los teléfonos móviles, con las redes sociales, que hasta les quita el sueño, no se concentran bien, y motivarles un poco, pues que hay algo más allá de los teléfonos móviles, pues como es el deporte, y como todos sabemos, cuando hacemos deporte, pues siempre te olvidas de todo un poco. En el momento ese que estás haciendo deporte no sabes ni los teléfonos, no quieres saber nada, solo te centras en el esfuerzo físico. Y eso te hace que la mente se despeje y bueno, pues servir un poco de motivación. Después haré alguna charla en colegios, porque cuando ya he hecho alguna charla de todos los retos que he hecho hasta ahora y los chavales pues se quedan alucinados y los profesores me dicen, han estado una hora, que nunca habían estado una hora sin hablar de lo concentrados que estaban, en lo que les estabas contando, y eso, pues hablaros un poco de todos los retos que hice hasta ahora, que también hace años me vine nadando de Castrullares a Santander en 16 horas, de Santander a San Vicente en 20 horas. He hecho retos de 26 subidas a los machucos y todas esas cosas, pues concentrarles y bueno, pues que los chavales vean, no pedirles que hagan eso, pero sí que vean que el deporte es una vía de escape en todo.
Mira, te voy a preguntar algo complicado, y es que me hagas un top 3, los tres retos que has hecho hasta ahora más difíciles, a ver si este del paddle surf de la travesía entre Bilbao y Santander entra, o ha sido más duro las 26 subidas en bicicleta a los machucos. O sea, hazme un top 3 de los retos más complicados hasta ahora.
A ver, lo que pasa que es diferente, el reto, o sea, logísticamente hablando de que más posibilidades había de que no le acabase y todo eso es este. Porque sí que es verdad que en los machucos son muchas más horas, son 50 horas, son dos noches sin dormir. Pero los machucos no solo depende de mí, subir, bajar y ya está. Y los otros retos que he hecho de la bicicleta de 800 kilómetros, que estuve también 50 horas sin parar y 20.000 metros de desnivel, pues lo mismo, eso soy yo. Y esto era muy muy delicado porque para elegir el día, o sea, en todo el verano salen dos días como el que he cogido, dos o tres, no salen más. Entonces dar con ese día, encima que pedir permiso para el trabajo, no sé qué, era realmente complicado. Hasta para que te hagas una idea, que esto es significativo, yo dije a mi familia, venga, hago el reto el 22. Y me dice, joder, pero vamos a dejarlo más tarde, que nos faltan permisos, vamos a dejarlo para dentro de una semana, para julio. Que no, que tiene que ser ahora. Nos sacamos los permisos casi un día antes, y justo un día antes veo que cuando ya estaba todo decidido, cuando ya estaba el capitán del barco yendo para Laredo, el día anterior que yendo para Bilbao, y ya estaba todo en marcha, de repente veo que sube el viento, estuve a punto de suspenderlo todo, pero no podía, y bueno, fue una locura. Entonces, el tercero más duro físicamente en general, pero el primero más complicado logísticamente ha sido este.
¿Y el 2 y el 1 cuál?
El más duro en general, el más duro de todos fue aquel triatlón que hice, que salía a las 6 de la mañana, ese fue el más duro de todo. Salía a las 6 de la mañana de Santander nadando 15 kilómetros, como cruzar el estrecho, hasta de la Virgen del Mar hasta Puerto Chico. A la 1 de mediodía cogí la bici y me planté a las 9 de la noche en los lagos de Covadonga, después de 15 kilómetros nadando, como cruzar el estrecho, 150 kilómetros en bici hasta los lagos de Covadonga. Y después, durante toda la noche y durante todo el día siguiente, cruzar los tres macizos de los Picos de Europa, que son 70 kilómetros y 6.000 metros de desnivel, que ya solo eso lleva 3 días, eso lo hice en 27 horas. O sea, hice 6 horas nadando, 15 en 9 en bici y 27 corriendo, o sea, 45 horas en total, haciendo eso fue lo más duro, ahí hasta vomité, hasta vomité porque me dieron un paraguayo, fíjate lo que es agua, y le devolví. Y eso fue, ese posiblemente haya sido el más duro. Y el segundo más duro, pues el de, vamos a poner empataos, el de los machucos y el de la bici de hacer en los machucos de 26 veces a los machucos, 55 horas, y empatado con 810 kilómetros y 27 puertos, todos los puertos de Cantabria, en también 55 horas. Y después estaría este, que he hecho el domingo, pero logísticamente este del domingo superaría a posiblemente a todos los demás.
Me extrañaba a mí que no fueses a nombrar este de hacer todos los puertos de Cantabria en bicicleta, sí. Porque ese fue también increíble. Borja Ortiz, muchísimas gracias como siempre y enhorabuena por estos retos solidarios increíbles que haces.
Vale, bueno, que se me olvidaba, un fuerte abrazo y que me han ayudado muchísimo por proyecto, hombre, y no. Nuevo futuro, el Club Obsesionados, que es el que organiza la Vaca Gigante, que también me ha ayudado, y bueno, a las autoridades, Concejala de Deportes, todo el Gobierno de Cantabria, que también han estado ahí presentes, Burua, la presidenta, que estuvo en Centro Botín en la presentación, y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Borja. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Merca Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, número 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Y hablamos de bolos, de nuestro deporte vernáculo, porque hay muchísimo que contar. Mucha actualidad bolística. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que tenemos la liga al rojo vivo y el sábado ese Andros Peña Castillo con 2 puntos de ventaja para los de las fraguas. O sea, que está todo en un pañuelo el título liguero.
Pues sí, pasamos la última ya doble jornada, pasamos el Rubicón y a falta de 7 jornadas, pues aunque las cosas se van aclarando por arriba y por abajo, nada hay decidido. Andros pinchaba con Casar, perdía con el colista, un equipo que viene recuperándose en las últimas jornadas y bueno, aunque está todavía en puestos de descenso, ya tiene a 2 puntos la salvación, eso quiere decir que ha hecho bien los deberes. Andros no tuvo fortuna, no viene jugando, insisto, como para la puntuación que tiene, pero está sabiendo sufrir y con la clase que tienen los jugadores que tiene, pues llegaba a Muslera, llegaba a Guarnizo a jugar con los Remedios, un partido vital porque de perder, y los Remedios vienen fuerte, pues estarían empatados en la clasificación, a falta, como bien dices, de ese partido. ¿Jugó Andros para ganar 4-0 en Muslera? Pues no, los resultados a veces engañan. Fue un partido muy trabado. Sorprendió de entrada que el gran capitán, Jesús Salmón, reconociendo la valía del equipo contrario, se bajó a los 14 metros. No tuvo ningún inconveniente un equipo posible campeón en poner 14 metros a un rival que viene jugando siempre 18 y viene haciéndolo bien. Un partido muy trabado. Fíjate que tanto en el primer chico como el tercero, en el primero tuvieron que jugar 3 tiradas por la igualdad. En el segundo también igualaron en la primera tirada a 41, volvieron a jugar y siempre por un solo bolo, pues se inclinaba, o un par de bolos, se inclinaba la balanza para los de las fraguas. Bien, el último, que podía haber sido el 3-1 o el 1-3, pues Salmón pues embocó y con ello se llevaron 2 puntos importantísimos. Por tanto, el sábado en juego, no solamente 2 puntos, el Averás también, porque ya en el partido de las Powers quedaron empate a 3, por lo cual, bueno, pues hay 3 puntos realmente pueden estar en juego. Muy importante, por tanto, ese partido para la próxima jornada, sí.
¿Más cosas de esta doble jornada?
Bueno, pues los de abajo vienen peleando, lo he dicho, Casar, Sobarzo, que viene con 5 empates consecutivos, pero los empates parece que no te sacan de nada, aunque se están comprimiendo las cosas. Ahora tienen Marcos Maza 11 puntos, 12 Sobarzo y Casar, y 14 en peligro la Rasilla. Y un equipo a continuación, Río Tuerto, con 17 puntos, que está en caída libre, que perdió, es el único que no puntuó en toda la jornada, y que, bueno, pues viene descomponiéndose, podríamos decir, y hoy decimos que desde que se anunció la marcha de 2 jugadores para el año que viene, o la incorporación de 1 jugador para el año que viene, con lo cual, no sé si eso en este caso está afectando o no, pero lo cierto es que un equipo que iba para estar arriba, pues lo tiene ya difícil para estar en la Copa Federación Española, que sería otro objetivo, como le pasa a Borbolla, una de cal y otra de arena, un solo punto en esta doble jornada, y está ahí con 18 puntos en tierra de nadie, sin peligro, pero ya, pues eso, no aspirando a nada. Comillas está haciendo una buena temporada también en los últimos partidos y ya se ha colocado 5º. Una clasificación muy interesante, con un Camargo ahí al acecho, a 4 puntos de Andros, me parecen muchos, pero bueno, está todavía a tiro, quedan 14 puntos en juego.
Tenemos, además de la liga masculina, liga femenina, octavos de final de la Copa Presidenta, concursos, mucha actividad.
Tenemos de todo, estamos ya llegando al mes grande o menos grande, porque el grande es agosto, con la semana bolística que se va a disputar este año en Maliaño, en la Bolera del Parque, que por entonces ya pasará a denominarse como su presidente, Gerardo Castanedo Salmón. Y Camargo, precisamente, el equipo de Camargo es líder, con 2 puntos sobre Deva y 3 sobre Peña Castillo. El pasado fin de semana jugaban en Nunquera Atlético Deva y Peña Castillo, la posibilidad de que uno de los dos se acercara más, el empate sigue manteniendo las distancias, esos 2 puntos, después de que Camargo, tanto Camargo como Deva como Peña Castillo, ya han jugado entre sí todos los más grandes, con lo cual se me antoja difícil el que Camargo, o sea, que Deva y Peña Castillo alcancen a Camargo, se antoja difícil porque el calendario a partir de ahora que le queda a Camargo es muy sencillo, y hombre, un empate siempre se puede producir, como hizo con Covadal en la primera vuelta, pero muy difícil. Por tanto, la liga no está decidida, evidentemente pueden pasar muchas cosas, pero huele a que Camargo puede renovar este año el título. Y en cuanto a los concursos, bueno, pues ya estamos en el festival de concursos. El otro día, el viernes, se jugó el Ayuntamiento de Bezana en Maoño, con triunfo de Óscar González sobre Domínguez, y ayer en Los Corrales, aunque no fue un circuito como toda la vida, puntuable para el circuito, por problemas, no sé si económicos, si de organización, si de ayuntamiento, los conflictos que vienen produciéndose últimamente en Los Corrales, sí se pudo jugar al final ese concurso de manera de invitación, jugaron los equipos, los jugadores locales, jugaron algunos invitados, y parece que la maquinaria de Víctor González ya empieza a estar en marcha, porque con buenos registros, pasando de 140 y 150, Víctor ganó a Adrián Díaz, al corraliego Adrián Díaz. Interesante, importante también la temporada de concursos y la Copa, que hoy juega la mitad de los partidos, en donde tendremos un Casar Peña Castillo, pues bueno, los equipos que se han visto las caras hace poco en Liga, con triunfo claro para Peña Castillo, pero que a un partido solo, en una eliminatoria de estas, las sorpresas pueden estar a la vista. Y completan la jornada Lareo Comillas, Gajano La Rasilla y Pontejos José Cuesta.
Es lo bonito de la Copa, que de vez en cuando hay sorpresas y algún eliminado importante. José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre. Y
venga, hasta luego.
Esperando a la lluvia ya, que se acerca el fin de semana.
El fin de semana, sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y hablamos de motor, saludamos a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Que hemos tenido rallies, motos y llega también un fin de semana con propuestas en el mundo del motor interesantes.
Sí, sí, bueno, el fin de semana pasado en el tema de las motos, lamentablemente a Brian Uriarte no le salió bien el fin de semana, o por lo menos no le salió tan bien como estaba acostumbrado, porque hasta ahora recordábamos que en las primeras carreras pues ganaba o sacaba un 0. Ya en Aragón ganó en una y quedó segunda en otra, pero cuando ya el campeonato empieza a enfilar la recta final, era en Italia, en Mugello, un circuito muy técnico, muy difícil, En la primera carrera, primero hizo la pole el viernes, era la primera pole de la temporada para Brian. En la primera carrera le fueron las cosas razonablemente bien, porque aunque no quedó muy bien clasificado, porque quedó sexto, quedó mucho mejor que su rival Hakim Danish, el malayo, y le recuperó 7 puntos. Sin embargo, el domingo las cosas se complicaron para Brian. No es que acabara en un mal puesto, porque acabó sexto, pero que Hakim Danish acabó segundo. Por lo tanto, de los 7 puntos que le había recortado el sábado, perdió 9 el domingo, de tal forma que después de 4 fines de semana, los de España, Francia, Aragón e Italia, Brian Urait está 2 puntos más lejos de Danish, que ahora tiene 148 puntos, y Brian tiene 116. Por detrás, con 92 puntos, se le acerca el indonesio Veda Pratama, que ganó las 2 carreras de Italia. Por lo tanto, va a ser un rival a tener en cuenta, no sé si para disputar el campeonato a Hakim Danish, pero sí para disputarle su campeonato a Brian Ugarte, un resultado que a Brian no le sirve de mucho, porque ya es el que consiguió el año pasado. En cualquier caso, todavía quedan varias carreras y Brian tiene oportunidad, porque lo normal es que Danish tenga algún error, algún fallo, algún cero, como ha tenido Brian. Por lo tanto, ya lleva 2-0 lleva Brian, por lo tanto le queda todavía oportunidad de luchar por el campeonato. En cuanto al próximo fin de semana, bueno, el pasado fin de semana, no me quiero olvidar que en la subida a Santo Emiliano, puntuales para el campeonato de España, el cántabro Miguel Gutiérrez fue segundo, y que el próximo fin de semana, el viernes, se disputa la segunda edición del Rally Sprint Falda de Cabarga Memorial Sergio Gómez. Son 3 tramos en la mañana y primeras horas de la tarde del sábado. Empieza el primer tramo a las 11:45. Son 3 pasadas por el tramo de Sobremasa, San Salvador, un tramo de 10 kilómetros, por lo tanto una nueva prueba del campeonato cántaro de la Real Spin. Y a nivel mundial, pues tenemos Rally de Acrópolis, lamentablemente, como sabéis, sin Dani Sordo, donde el campeonato del mundo también empieza a enfilar su recta final, y habrá que ver cuál es el plan de Ogier, que podría luchar por su 9ª corona, pero él insiste en que no va a ser el resto del campeonato completo. Por lo tanto, los candidatos al título final serían Harry Robampera y Evans, los 2 compañeros de equipo de Ogier.
Sí, Dani Sordo creo que estaba inscrito por ahí en un rally en Bélgica, pues bueno, buscando calendarios alternativos.
Sí, va a un rally a los Buques de Spa, va con un Porsche. Bueno, no tiene nada que ver con el tipo de temporada que está haciendo él. Es un rally de asfalto con mucho prestigio en Bélgica, con muchos inscritos, pero bueno, va con un Porsche. Yo no sé si es algo bueno para la trayectoria deportiva de Dani, en el sentido de que está corriendo con un 4x4, con el Hyundai, con el R5 en el campeonato portugués, y no sé si, bueno, que Dani es un todoterreno y ha pilotado todo tipo de coches, incluso andaba también, empezó con las motos, no es que le vaya a perjudicar mucho, pero no tiene absolutamente nada que ver con el campeonato que él está siguiendo este año, que es el campeonato portugués, y que se lo está peleando con Chris Meek, y lo lógico es que llegue por lo menos a la última carrera del campeonato, quedan 3 en Portugal, con opciones de ganarlo, que también es de asfalto, igual que el rally que va a correr en Bélgica.
Y en cuanto a Brian Uriarte, la verdad que la Red Bull Rockies Cup son campeonatos tan cortitos, de tan pocas pruebas, que claro, en el momento que te sales un poco y tienes algún cero de más, pues es luego difícil recuperar, pero bueno, hay que confiar.
Básicamente, Fran, es regularidad. Por muchos motivos. Primero, porque son todos pilotos de 16, 17, 18 años, todos muy jóvenes, todos con un hambre de ganar y de salir de ahí al campeonato del mundo de Moto3, y por otra parte se corre con motos iguales, son todas motos KTM, por lo tanto hay una igualdad muy 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 grande, y todo lo que sea no puntuar, como le ha pasado a Brian en la primera carrera en España en Jerez, y en la segunda carrera de Francia en Le Mans, es malo. Por lo tanto tiene que ponerse las pilas, y es mejor un quinto o un sexto, como hizo en estas 2 carreras de Italia, que arriesgar por ganar. En cualquier caso, cuidado, quedó sexto, pero a 2 décimas del que ganó, ¿eh? Sí, hay muchísima igualdad, por lo tanto, hay que empezar a correr con la cabeza y con la calculadora en la mano.
Muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo. Gracias también a ustedes, un saludo, hasta mañana.